mis compañeras y yo vamos a debatir sobre el vientre de alquiler, un tema que genera muchas opiniones y controversia en la sociedad actual. Se trata de una cuestión que no solo involucra avances científicos y nuevas formas de familia, sino también reflexiones filosóficas sobre la ética, la libertad y los derechos humanos.
Este debate nos invita a cuestionar nuestras ideas previas y analizar el tema desde la razón y desde el respeto, con un objetivo claro de comprender si esta práctica puede considerarse o no moralmente aceptable dentro de una sociedad que defiende la dignidad y la autonomía de las personas.
Yo soy Laura y en este diálogo voy a defender una postura a favor.
Yo soy Lucía y voy a defender una postura neutra.
Y yo soy Blanca y voy a defender una postura en contra.
Para entender mejor el tema, voy a explicar qué es el vientre de alquiler, ya que muchas veces aparecen opiniones negativas inmediatas. El vientre de alquiler, o también conocido como gestación subrogada, se trata de un acuerdo en el que una mujer decide de manera libre y consciente gestar un hijo para otra persona o pareja que no puede hacerlo, ya sea por razones médicas, biológicas o personales. Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de un intercambio económico, sino también de una posibilidad de ayudar a cumplir el deseo de formar una familia.
Siguiendo Eduardo Infante, propongo que recuperemos el espíritu de Sócrates en el Ágora. No estamos aquí para una charla académica, sino para un ejercicio de supervivencia ética. La mayéutica era el arte de dar a luz a la verdad, pero la gestación subrogada, la metáfora, es literal. ¿Qué tipo de verdad estamos pariendo cuando un proceso biológico se convierte en un contrato mercantil?
Entiendo tu duda, Lucía, pero si usamos la razón socrática, también debemos de preguntarnos qué es la justicia. ¿No es acaso justo que una persona pueda cumplir su deseo de formar una familia si existe otra persona dispuesta a ayudarla? El vientre de alquiler es un acuerdo libre y consciente. Al final hablamos de autonomía, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida.
Pero Laura, ahí es donde Sócrates nos daría un toque de atención, porque solemos confundir la libertad muchas veces con hacer lo que uno quiera, siempre que haya un contrato, pero para Sócrates la verdadera libertad no es seguir un impulso o una necesidad, sino actuar conforme al bien y a la razón. Así que, si una mujer acepta gestar porque necesita el dinero para pagar deuda o simplemente para sobrevivir, ¿es realmente libre? Porque yo creo que no. Porque entonces eso conlleva que su decisión está encadenada a su circunstancia económica. No es una elección virtuosa, es una imposición disfrazada.
Exacto. Infante usa la metáfora de la mayéutica, el arte de dar a luz a la verdad. Pero aquí la metáfora se vuelve literal. Y sinceramente bastante problemática. Si permitimos que el cuerpo entre en la lógica de la oferta y la demanda, nos arriesgamos a la deshumanización.
Entiendo el miedo a la mercantilización, pero no podemos simplificarlo así. En nuestra sociedad, muchas personas usan sus capacidades físicas o su cuerpo para trabajar, y no por eso decimos que son esclavos o mercancía. El problema no es la práctica, sino la falta de regulación. Si tuviéramos un marco legal responsable con garantías médicas y psicológicas, protegeríamos la dignidad de la gestante sin prohibirle su derecho a ser solidaria. Y además, los derechos humanos defienden el derecho de formar una familia. ¿Y qué pasa con las parejas con infertilidad o las parejas del mismo sexo?
Ahí es donde entra Kant, porque él decía que la libertad es la autonomía moral, es decir, actuar según leyes que uno mismo puede se da razonalmente, pero ojo, siempre respetando la dignidad humana. Y Kant fue muy claro, el ser humano es un fin en sí mismo, nunca un medio, y si usamos el cuerpo de una mujer como un instrumento para que otros logren su fin, es decir, en este caso tener un hijo, estamos rompiendo ese principio ético fundamental. Y la libertad no puede legitimar un acuerdo que use a una persona como una herramienta de producción.
Y no solo Kant. Infante critica a menudo la tiranía del mercado. Si dejamos que el mercado dicte qué se puede comprar y vender, los derechos humanos se vuelven secundarios frente al poder adquisitivo. ¿Quiénes son las gestantes habitualmente? Mujeres en situaciones vulnerables. ¿Y quiénes son los padres intencionales? Personas con recursos. esa desigualdad estructural anula cualquier noción de libertad de elección.
Pero ¿y si es altruista? Hay mujeres que lo hacen por empatía pura, por cooperación humana. Y Sócrates decía que una vida ética seguía por el camino del conocimiento. Si analizamos esto racionalmente, veremos que prohibir por el miedo al cambio o por tradición también es un error. La técnica y la medicina pueden estar al servicio del bien común si se gestionan con ética. Y no toda gestación es explotación. Puede ser el acto más elevado de generosidad.
Justo aquí, Descartes nos advierte sobre eso, Laura, porque él vincula la libertad a un entendimiento claro y a una voluntad libre de presión externa. En un mundo donde la presión social por el dinero o por cumplir expectativas es tan fuerte, ¿cuánta independencia real tiene esa voluntad? Si hay una presión estructural, ya sea económica o social o familiar, la autonomía ya está comprometida. O sea que realmente no es una decisión tomada por sí mismo, sino que influyen factores externos.
Además, los sofistas decían que las normas se crean por interés. Si reducimos la maternidad a un intercambio útil, perdemos algo esencial de nuestra humanidad. Estamos convirtiendo el nacimiento en un trámite administrativo y comercial.
En conclusión, desde la filosofía socrática, la ética y los derechos humanos, el vientre de alquiler puede considerarse moralmente aceptable cuando existe consentimiento libre, protección legal y respeto hacia todas las personas involucradas. Más que rechazarlo por tradición o miedo al cambio, debemos reflexionar críticamente y buscar formas justas de aplicarlo dentro de una sociedad que valore la libertad y la dignidad humana.
Al final, como diría Infante, la filosofía no nos va a dar una respuesta cerrada en un sobre. Obviamente nos obliga a mirar al espejo y decidir qué sociedad queremos ser. Una sociedad donde el deseo individual de unos pocos esté por encima de la integridad de los más vulnerables, o una sociedad donde pongamos límites éticos claros para proteger la dignidad de todos.
Efectivamente, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Por eso estamos aquí, cuestionando esta estructura y buscando, aunque sea difícil, una verdad que no sea solo una mercancía más.